En el último año móvil, no estamos hablando de 2022, sino un año para atrás, la comisión especial que se creó para actualizar la ley de financiamiento del año 2009, la ley de partidos políticos, esa comisión especial estuvo reunida menos de una hora de reloj, 60 minutos. No parece entonces que los legisladores y dirigentes políticos estén tan preocupados con el financiamiento. Sin embargo, en las últimas semanas, ahora, a fines de agosto, principios de septiembre, se escuchan voces y gritos por el tema, ¿no? Cuando se habla del caso de Sebastián Marcet, el pasaporte, o del decreto que modifica aspectos de la política antitabaco. No estamos hablando de griterío de la gente que tiene todo el derecho a la ciudadanía, estamos hablando de dirigentes en el Parlamento, de dirigentes políticos fuera del Parlamento, también en redes sociales. Así que repasemos el trabajo que realizan para modificar esta ley.
Sí, según los datos disponibles en la web del Parlamento, esta comisión estuvo reunida en los últimos 365 años, cinco veces, que suman 48 minutos de reunión. Esto es porque establece la hora en que comenzó la reunión y en la hora que terminó la reunión.
Hay algunos datos un poco insólitos, de 8 minutos. ¿Cómo tuvieron 8 minutos reunión? ¿O 2 minutos?
El 23 de septiembre 8 minutos, el 2 de diciembre 2 minutos. Minutos solamente se juntaron para extender porque esta comisión tiene un plazo para generar una
formalidad burocrática.
Exacto. Después, el 21 de abril estuvieron reunidos 8 minutos, el 26 de mayo 14 minutos y el 1 de septiembre, o sea, la semana pasada, 16 minutos.
Del 23 de septiembre al 21 de abril, habían pasado unos cuantos meses, septiembre, abril, y esas dos reuniones fueron de 8 minutos. En el medio, una para extender el plazo y después sí se lo tomaron más en serio, 14 minutos el 26 de mayo y ya 16 minutos el 1 de septiembre estuvieron reunidos. Pero vamos a lo cualitativo, si es que no se quieren quedar en lo cuantitativo. ¿Qué han hecho en esta comisión desde que comenzó la legislatura?
Sí, recordemos que esta comisión comenzó a funcionar en junio del 2020. Desde entonces el trabajo que desarrolló fue recibir delegaciones, tanto por invitaciones que los mismos diputados acordaron invitar, como de delegaciones que pidieron ser recibidas.
Este es el funcionamiento básico de una comisión. Tiene que llamar a aquellos obvios, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, Universidad de la República, Fundación Friedrich Ehrwitz, gente que trabaja en el tema, representantes, por ejemplo, internacionales en el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, y después gente de los medios, especialistas, politólogos. Lo básico que tiene que hacer la comisión lo hicieron en principio, que fue llamar algunas voces que tienen cierta autoridad, se puede decir, entre comillas, en el tema.
Sí,
¿no?
La última delegación que recibieron fue hace un año y medio, y fue ahí, el 24 de junio del 21, que decidieron empezar a poner acuerdos arriba de la mesa y empezar a escribir el texto que van a proponer votar en el plenario.
¿Qué pasó? Porque en la legislatura pasada, recordemos, el Frente Amplio y, bueno, todos los partidos votaron por unanimidad en el Senado. Sí. Cuando pasa a diputados, el Frente no tiene un voto, que es el de Darío Pérez, esto se tranca y dice, bueno, tuvimos a un voto, dice el Frente Amplio, y se votó por unanimidad en el Senado. Comencemos en la próxima legislatura, pero avancemos rápido, ¿no?
Sí, y ahí fue que se creó esta comisión. Después que terminaron de recibir las delegaciones, hubo 7 reuniones y desde entonces no avanzó mucho la comisión. Lo que pasó fue que el Frente Amplio, por ejemplo, presentó el mismo proyecto que tuvo media sanción en la legislatura pasada, ese que decías vos. El Partido Colorado y el Partido Independiente presentaron las mismas modificaciones a ese proyecto. Si van a trabajar en base del mismo proyecto, presenta las mismas modificaciones. El Partido Nacional no escribió ningún texto, sino que presentó un informe en la comisión donde opinaba respecto a el articulado que está puesto a consideración con colores de semáforo. O sea, en lo que no estaban de acuerdo, lo marcaban con color rojo, amarillo en lo negociable y verde en los puntos en común. Pero no redactaron un articulado alternativo. Cabildo Abierto solo intervino en la comisión para plantear el reclamo para acceder al cargo en la Corte Electoral que ellos consideran que tiene que tener Cabildo Abierto por su votación en las elecciones.
Sí, ponen arriba de la mesa una forma de negociar que dice, o me dan esto o no negociamos lo otro.
Después no contribuyó mucho en el debate. El PERI, que tiene un representante, César Vega, faltó a 4 de las 7 convocatorias y no presentó ninguna alternativa. Y el Partido de la Gente, que es Adrián Peña, su diputado, fue a una sola reunión.
Bueno, entonces decidieron armar una subcomisión. Sí, no van a creer, no estaban trabajando mucho en la comisión porque estaban trancados, porque cada uno tenía su idea y no avanzaban, pero decidieron armar una subcomisión.
El 23 de septiembre se votó la creación de una subcomisión para trabajar con más celeridad el tema en un ámbito más informal, con un representante de cada partido, Y hace, en 9 meses que se creó esta subcomisión, se reunió una sola vez, que fue el 26 de mayo.
9 meses, una reunión, la subcomisión.
Sí, que fue el 26 de
mayo. Porque era para,
claro, era para agilizar.
Hacen una subcomisión para acelerar y se reúnen una vez en 9 meses. Son los mismos legisladores, porque representan a los mismos partidos, a todos los partidos, que están desesperados en las últimas semanas de agosto y septiembre por el financiamiento de los partidos políticos y no paran de hablar en el Parlamento y de tuitear acerca del financiamiento. Arman una subcomisión, porque la comisión se tranca y en 9 meses se reúnen una vez.
Sí, eso quedó establecido en la reunión del 26 de mayo, que comienzan la reunión diciendo, bueno, se creó la subcomisión, hoy tuvo la primera reunión, por lo tanto, esa comisión tuvo una sola reunión y no avanzó mucho en limar las diferencias la que había respecto del proyecto.
Bien, el Frente se activó ahora por el caso Marcet, claro, es un caso del oficialismo, y dice, hey, recuerdan, estábamos con el financiamiento de los partidos políticos y ahí quiso hacer algunas citaciones, ¿no?
En la última reunión, la semana pasada, el Frente Amplio propone invitar, convocar a la comisión, a las autoridades de la SENACLAF y de la Secretaría Nacional de Inteligencia Estratégica del Estado, vinculado al caso Marcet.
Pero buena explicación para que entiendan que esto es una pulseada política y que es muy difícil avanzar, porque entre que no hacen nada y cuando hacen poco, es pulseada, el Partido Nacional le devuelve. Querés citar a la SENACLAF, que parece bastante lógico. Bueno, citemos también el PIT-CNT, ¿no?
Sí, el Partido Nacional volvió a reiterar por tercera vez, porque había ya planteado en 2 ocasiones anteriormente la invitación al PIT-CNT. El PIT-CNT fue invitado y no fue. Decidió no ir a la comisión. El diputado Juan Martín Rodríguez, que es quien lleva, la dirección del Partido Nacional en la comisión, dijo en la reunión del miércoles que se propone una vez más que el PIT-CNT comparezca en la comisión, porque si acá estamos hablando de los recursos públicos y de los manejos multimillonarios de fondo, vaya si el PIT-CNT, la organización sindical, tendrá para aportar en esta discusión.
Lo que pasa es que es una discusión viable, posible, como el legislador tiene derecho, pero no tiene nada que ver con el financiamiento de los partidos políticos directamente, a no ser que Rodríguez y Pablo. Pasa que es parte de la pulsada. Cabildo Abierto le dice, si no me dan el miembro de la Corte Electoral, acá no avanzamos. Y lo que le dice el Frente Amplio es llamen a la SENACLAF, y el Partido Nacional le dice, bueno, entonces, pero por el caso Marcet, el Partido Nacional dice, llamen al PIT-CNT, y así están, ¿no?
Y volvieron a convocar comisiones, no se avanzó en la redacción de un proyecto buscando los consensos políticos, se volvió a discusiones que tuvieron al principio de la discusión. Recordemos que esta comisión especial se llama Comisión Especial para el Financiamiento de la Democracia, no para el financiamiento de los partidos políticos. Mira. Eso en su momento había generado una suspicacia del Frente Amplio, que el Partido Nacional quería regular el financiamiento de los sindicatos. Volvimos a esa discusión y no se ha avanzado en estos últimos tiempos.
Y en el último año estuvieron reunidos menos de una hora, y crearon una subcomisión que se reunió una vez en 9 meses.
No toquen nada.
Dos audios para que ustedes después piensen lo que quieran, obviamente, ¿no? A propósito de los insumos que les damos. Esto es una entrevista de No Toquen Nada a Javier Miranda, presidente del Frente Amplio en ese momento, en el 2018. Vamos a escuchar un audio de La Calle en marzo de 2019. Algo similar reiteró La Calle, que tiene una de las miradas más tristes sobre este tema que hay de los dirigentes políticos de alto nivel, digamos, en este caso el presidente de la República, porque pasa un montón de voces, pero en este caso es un señor que llevó a presidente de la República. Miranda, le decíamos que en 2009 estaba la ley, que todos sabían que esa ley no funcionaba para controlar, que el Frente Amplio estaba en el poder desde 2004, pero bueno, 2005, 2009
con
estaba
en el poder. Con la mayoría parlamentaria casi sistemática.
¿Qué pasa con este tema de la transparencia, le decíamos?
Me parece que es central para la democracia.
Ahora, Javier, vos estás hace poco, pero el Frente Amplio lleva 13 años en el gobierno.
Hay que cambiarlo.
Y no ha movido mucho.
Hay que cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Yo lo propuse en la campaña que me llevó a la presidencia en 2016, lo propuse en el secretariado. Quizá podría haberse ido más rápido, quizás podía hacer más fuerza. Yo no digo que no. Pero creo que hay que hacerlo, estoy convencido que hay que hacerlo y trabajo en ese sentido.
¿A la interna hay oposición a eso?
No, yo no he escuchado oposición. Tampoco he visto demasiado entusiasmo. Y lo que quiero es provocarlo, hay que hacerlo.
A esto íbamos, ¿no? Recordamos siempre a Miranda cuando dice no hay mucho entusiasmo. Hay entusiasmo cuando el tema se convierte en bandos y en tribuna. Mirá, financió, ¿no? mirá este, mirá el otro, este no, el que está entonces, en puerto.
La paja en el ojo ajeno.
Exactamente, por pero si no, no hay entusiasmo. Bueno, la calle tampoco muestra mucho entusiasmo en ningún momento con este tema. Esto es marzo de 2019, arranque de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, y él tiene esta idea sobre el financiamiento y la transparencia.
Yo creo en la transparencia. Voy a hablar de mi caso personal. Yo soy un profesional de la política. Yo vivo del salario político. Yo no podría afrontar una campaña electoral si no obtengo recursos. No lo podría hacer, es bien claro. Ahora, anda por allí un discurso que yo rechazo, que es un discurso de cola de paja y que es un discurso de falta de respeto hacia dos grupos de personas. Aquellos que creen que si una persona colabora económicamente con un político lo va a presionar para que tome medidas a su favor, eso es una falta de respeto para esa persona. Y en mi caso, aquel que se crea que porque alguien colaboró conmigo yo voy a ser funcional a sus intereses es faltarme el respeto a mí.
Y esto que dice la calle, faltarle el respeto a la ciudadanía, ¿no? Evidentemente el presidente le faltó el respeto a la ciudadanía con este tema siempre, porque es entre ingenuo y cínico lo que está diciendo, y no es ingenuo el presidente de la República. Esto es como que caiga la DGI a una empresa, ¿no? Yo tengo una empresa y la DGI me diga, vamos a ver los papeles. Pues pará. ¿En serio? Yo soy honesto, un ciudadano honesto. Pago a todos los empleados.
Qué falta de respeto.
¿Por qué? ¿Qué
está faltando el respeto?
Desconfiado
de mí. Señor inspector de la DGI, usted me está faltando el respeto. Yo me siento muy ofendido.
Claro. Estoy poniendo una caricatura que es un hecho real. Uno no se siente ofendido porque la DGI en una inspección aleatoria o habitualmente te pida todos los datos del Estado este que gobierna la calle. No se siente ofendido por eso. Y cuando vienen los controles, las auditorías, que están bien extendidas en el mundo moderno, en realidad son mecanismos que nos hemos dado en la sociedad, porque si no, cada uno tiene que confiar en el otro. Sería precioso el mundo ese.
No, claro.
¿No? Todos confiamos en todos, es maravilloso.
Pero si uno extiende este razonamiento, el código penal entero es una falta de respeto a las personas, porque considera que van a violar mandatos morales y que no van a estar apegados a normas de convivencia que van más allá de lo que dice la ley.
De hecho, dentro de las denuncias que nosotros hicimos el año pasado de violaciones o sospechas de violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos por parte de empresas que donaron, hay una específica que es la de Christoffersen, que es la dueña de Obrinel, tiene la terminal de graneles del puerto de Montevideo. Eso quedó bastante tapado porque Catunazzi se llevó todo puesto. Pero esta terminal tuvo una adjudicación por una inversión de 100 millones de dólares y tenía la adjudicación por 20 años de la terminal granelera. Este gobierno le extendió la concesión por 20 años más y tuvo que poner 20 millones de dólares en inversión, o sea, 5 veces menos del capital inicial. Por lo tanto, cuando y además le ampliaron el rubro porque puede transportar celulosa al lado de la terminal de UPM.
Pero esto pasa todo el tiempo, no pasa ahora con las medidas antitabaco, todo el tiempo. Digo, pasa habitualmente. Se acaba de extender nuevamente una medida que se le había pedido a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía de Agua y a la URSEA para regular el sistema de distribución de combustible, el sistema secundario, le dicen, no sé, vos sabés mal los términos, que, bueno, los camiones y las estaciones de servicio. Hay una presión y un lobby brutal de gente que ha donado habitualmente, ahora no sé si donaron en la última campaña, pero hablamos con ellos, con la Unión de Vendedores de Nafta, cuando donaban a los partidos políticos, y no podían, legalmente no podían, igual donaban, no sabían ni ellos que no podían, porque como nadie los controla, esto nos pasó. Hablamos con un veno y dijeron, no podemos.
Ah, me sirve. Sí. La próxima vez que me vengan a pedir, no, me dice que no puedo.
No le dono directamente. Esto pasa, acaba de extenderse. Pasa todo el tiempo. No es solamente cuando los señores dirigentes políticos deciden gritarse entre ellos que pasa. ¿Dónde está la herramienta para cambiarlo? En el legislativo primero y después en los controles. Porque la Corte Electoral, cuando José lo llamó y le dijo, ¿vieron lo de Christoffersen? No viola. Pregunta a José. Contar y vos.
Esa era una interpretación. También estaba el tema de la donación de la empresa Collier a Cabildo Abierto.
Ah, esa era.
Collier sí. Tiene un contrato de obra pública a través de la empresa Camino de la Sierra CCA. Tiene una concesión de obra pública en un tramo de la Ruta 8. Esto está expresamente prohibido por el artículo 45 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos.
Vos llamaste a la Corte Electoral y dijiste, la ley está, la norma está.
Nosotros
y por oficio deberían actuar.
El informe que pusimos al aire se lo pasamos al presidente de la Corte Electoral. Y él me manejó que se manejó no dentro de la sesión, pero
se habló.
Por fuera, se habló entre los ministros. Y el criterio que tomaron es: si no hay una denuncia formal de este tema, nosotros no lo vamos a investigar. Porque como no tenemos la capacidad de investigar todos los casos, no investigamos ninguno. Claro,
lo curioso de eso es que ni siquiera es un tema de investigar, porque en este caso surge naturalmente de los hechos que hay una violación de la norma. Sin embargo, ahí ya no es una falta de recursos para poder investigar, es una falta de voluntad política para aplicar la normativa.
Está colgado en la misma página de la Corte Electoral la declaración jurada en la que plantean que esa empresa donó y esa empresa es claramente una concesionaria de obra pública.
Dejamos estos datos, este informe de José Benítez colgado de nosotros, también de nuestra página, ahí quedará notoquennada.uy para que tengan un insumo además del griterío de cómo se financia.